marzo, en directo, desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas: BioBio, La Radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. BioBio, cobertura total.
María Patricia Oces, asesora previsional acreditada con 30 años de experiencia, te ayuda con tu pensión de vejez, vejez anticipada, invalidez, sobrevivencia y beneficios del sistema de AFP y del Estado. Escribe al más 56-994-490948. Consulta ahora.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue la investigación para aclarar el hallazgo de un cuerpo de una mujer dentro de una caja. Además, estaba maniatado frente a la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. La Fiscalía en contra del crimen organizado indaga el asesinato de un ciudadano colombiano al interior de una toma en la comuna de Cerrillos. De alto riesgo fue declarado el funeral de uno de los tres fallecidos en una balacera ocurrida en la comuna de Pudahuel durante el fin de semana. A 48 horas de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric destacó el avance del plan de emergencia habitacional, pese a que el ministro Carlos Montes admitió que pudo haberse hecho más. Y el presidente electo José Antonio Kast realiza sus últimos preparativos para llegar a la moneda. Mañana va a recibir a delegaciones internacionales y su equipo afina los decretos y los proyectos de ley que se presentarán el mismo 11 de marzo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la extradición del exfrentista Galvarino a Pablaza desde Argentina, requerido acá en Chile por el asesinato de Jaime Guzmán, podría efectuarse hoy lunes o mañana martes. Hoy se desarrolló el cambio de mando del comandante en jefe del ejército, asumiendo el general Pedro Varela. En el ámbito internacional, el presidente francés Emmanuel Macron anunció el despliegue de 8 fragatas más en la región sumida en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Un incendio destruyó parte de un edificio histórico junto a la estación central de Glasgow, que obligó a cerrar el principal nudo ferroviario de Escocia, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando para combatir el siniestro. En Venezuela, el Parlamento debatirá el proyecto de ley orgánica de minas tras recibir la licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En los deportes, desde las 8 de esta tarde-noche, la Universidad de Chile se medirá con la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, cerrando así la sexta fecha del fútbol chileno de la Primera División. Y luego de lograr de manera invicta el título del premundial de hockey césped y clasificar al mundial, las Diablas de Chile subieron al puesto 13 del ranking mundial.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, lunes. 9 de marzo. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre a esta hora, los saludamos a todos ustedes, a ustedes que están ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Comencemos ya con las noticias. Estábamos hablando acerca de este tema en los titulares. Sigue el curso de la investigación para aclarar el hallazgo del cuerpo de una mujer que estaba además maniatada dentro de una caja frente a la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Recordemos que esto, además de estar ahí afuera de esa casa, está a una cuadra y media de un recinto policial, una comisaría de carabineros. El gobierno está evaluando, dice, dar seguridad especial a la alcaldesa ante la posibilidad de que se trate de una amenaza en su contra. Y en paralelo, la Fiscalía en Contra del Crimen Organizado, la Fiscalía ECO, está investigando el asesinato de un ciudadano colombiano dentro de una toma que está en la comuna de Cerriños. De todo esto vamos a hablar de inmediato con una de nuestras unidades móviles que está a cargo de Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y se está trabajando con bastante cautela, con bastante reserva la investigación respecto de este macabro hallazgo ocurrido en la jornada de ayer en las afueras de la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Esta caja en cuyo interior había el cuerpo de una mujer que estaba maniatado y que tenía aproximadamente unos 20 días de data de muerte. Todo en primera instancia se está barajando con esta cautela porque se han abierto varias hipótesis respecto de este hallazgo encontrado en la jornada de ayer y que es esta caja que estaba abandonada desde el día sábado en este sector de la comuna de Quinta Normal, las afueras de la casa de la edil de Quinta Normal. Durante las últimas horas se ha estado trabajando tanto el equipo contra el crimen organizado como también por parte de la brigada de homicidios de la PDI, recabando antecedentes, levantando cámaras de seguridad que permitan dar mayor claridad de lo ocurrido. Hasta ahora solo se ha podido establecer que el día sábado hasta este lugar llegó un camión de tamaño medio, tipo tres cuartos, según se puede denominar, de la cual un desconocido habría abierto la puerta posterior de este pick-up y habría dejado sobre esta pick-up una caja con el cuerpo de esta mujer. Posteriormente, este conductor habría puesto marcha el vehículo avanzando por este sector de las cercanías de la casa de la alcaldesa, cayendo esta caja en este lugar, quedando abandonada en este sector. No solo fue hasta el día domingo cuando finalmente algunos vecinos alertaron respecto al mal olor ocurrido en este lugar y que la alcaldesa contactara a personal de aseo para que retirara este elemento que finalmente derivó en este macabro hallazgo. Durante las últimas horas se ha estado contratando para poder tener más detalles respecto de quién sería esta mujer. Hay una identidad que se está ya barajando, así por lo menos se ha adelantado por parte de la Fiscalía y también por parte del Ministerio de Seguridad. Y además, esta mañana la propia alcaldesa Karina Delfino sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para analizar lo ocurrido y efectivamente ver si es necesario algún tipo de medida de seguridad especial ante la eventualidad que esto se tratara de alguna amenaza. Pero escuchemos las palabras de Karina Delfino, que solamente se refirió a este macabro hallazgo, sino también respecto del temor que puede generar los vecinos esta situación vivida la jornada de ayer en las afueras de su casa.
En este caso es una mujer la víctima, entonces yo creo que acá es importante que se pueda esclarecer el caso. Ahora, yo prefiero que en este caso en particular las instituciones puedan hacer su trabajo, puedan esclarecer lo que realmente ocurrió y en particular nosotros hacer nuestro trabajo tranquilo, sin miedo, enfrentando estas situaciones. Me ocurrió a mí, pero podría haberle pasado a cualquier vecino y vecina y finalmente esto es lo que no debe ocurrir. Esto es por lo que debemos trabajar.
Sí, de hecho se está trabajando con bastante cautela porque se han abierto varias aristas de investigación y una de ellas apuntaría a que la situación de este cuerpo encontrado a las afueras de la vivienda de la jefa comunal de Quinta Normal podría ser un acto fortuito, el hecho de que esta situación haya sido abandonada en este lugar por parte de estos grupos criminales, en definitiva esta caja se haya caído del interior de este camión y por eso que se está trabajando de manera importante por parte del Ministerio Público para poder aclarar dicha situación. Durante la mañana, algunos vecinos del sector alertaron respecto de lo que había ocurrido en la jornada de ayer y también apuntaron a que esto es una zona bastante tranquila y esto podría haber sido propicio para que también desconocidos pudieran haber dejado esta caja con el cuerpo de esta mujer. Escuchemos también las palabras de un vecino que conversó a los micrófonos de la radio.
Bueno, y ese camión, las personas que son recolectores se dieron cuenta de que había mucho sangre, entonces se fueron inmediatamente a Carabineros. Y eso es cuando ellos descubren que ahí había un cuerpo y ahí sigue todo el procedimiento. ese cuerpo lo pasó a dejar un camión el día anterior. Y eso es una cosa que se ve muy raro, porque como este es un sitio residencial, un sector residencial de poco movimiento.
Por Dios mío, te ves, ya estoy conectado.
Sí, parte del testimonio de este vecino, pero también tuvimos la posibilidad de escuchar las palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien se ha manifestado con bastante cautela en torno a esta investigación. Dijo que se están evaluando todas las hipótesis, pero también se está viendo la posibilidad de que, de acuerdo a un informe policial, se le pueda otorgar alguna protección especial a la alcaldesa Catherine Delfino ante la eventualidad que esto se pueda tratar de alguna amenaza. Por ahora dijo, se tiene que esperar los avances en la investigación por parte de la Fiscalía y también por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Hacer una evaluación un poco más global de la situación de seguridad en el municipio y especialmente en aquellos aspectos que están vinculados a su seguridad personal, en que existen algunas cuestiones preventivas que nos interesa resolver con ella para la tranquilidad de ella y su familia. Que lo conversamos con ella, es un asunto que está sujeto a la evaluación tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones.
Sí, de hecho el ministro Luis Cordero señaló que efectivamente ya se tiene una identidad de esta víctima que fue encontrada muerta y aparrada al interior de esta caja. No se va a entregar su identidad producto de que hay investigación en curso, pero se señala que sería una persona de nacionalidad chilena, que no habría habido una denuncia por presunta desgracia en su contra en las últimas semanas por parte de las policías y que tiene una data de muerte aproximadamente unos 20 días y ella tendría aproximadamente unos 26 años de edad. Hay una investigación, como señala, que está actualmente en curso. Estamos a la espera de qué es lo que puede resolver la investigación de la Fiscalía, también por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, que quedó finalmente a cargo de esta investigación. Y nos vamos a otro hecho bastante similar y que también está siendo investigado por la Fiscalía ECO y también por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, que tiene relación con un asesinato. Un hombre de 23 años, de nacionalidad colombiana, que fue atacado con armas de fuego al interior de la toma de Nuevo Amanecer. Esto es en la comuna de Cerrillas. ¿Cuál es la dinámica que se maneja hasta este momento? Esta persona habría participado en horas de anoche de una fiesta en un local comercial, una suerte de local clandestino en el sector de la calle Nicasio Retamales, en la comuna Estación Central, y posteriormente se habrían derivado hasta esta toma para seguir con esta celebración. A este lugar habrían llegado desconocidos, quien habría abierto fuego en contra de esta persona, que resultó con dos impactos de bala. Fue trasladado por terceros hasta la Mutual de Seguridad, donde finalmente se constató su muerte. Llamó la atención respecto de que acá en esa 5 de abril en Estación Central se habría encontrado un vehículo que estaría vinculado a este incidente, pero hasta el momento no se había tenido más detalles de cuál sería el rol de este automóvil encontrado por Carabineros en este sector y que está siendo periciado en los próximos minutos, va a ser periciado por parte de la Brigada de Homicidios. Escuchemos las palabras del fiscal Francisco Lanas, quien entregó esta relación y también lo que fue la dinámica del crimen de este ciudadano colombiano de aproximadamente 23 años.
Esta persona con un grupo de amigos se habrían juntado en primer término en la comuna de Estación Central para luego trasladarse a la comuna de Cerrillos, a un after, como tú señales, señalas, lugar donde se habrían efectuado los disparos. Luego de eso lo trasladan en un vehículo particular que queda abandonado a varias cuadras de aquí, finalmente trasladándolo en una microlocomoción colectiva hasta este lugar.
Sí, se está buscando algunos testigos de este hecho, también a la pareja de este hombre, quien en primera instancia habría declarado algunos antecedentes importantes a Carabineros, que aparentemente los autores de los disparos habrían atacado directamente a él, no habrían sido disparos al azar, por lo tanto habría alguna investigación previa respecto de alguna amenaza, alguna ligación con el crimen organizado, con algún ajuste de cuentas. Es materia de investigación al momento. La Brigada de Homicidios ha estado trabajando en el cuerpo de esta persona en la Mutual de Seguridad. Posteriormente va a ser derivado al Servicio Médico Legal y posteriormente otro equipo del Laboratorio Criminalística de la PDI va a llegar hasta este punto de Estación Central para hacer peritajes en este vehículo abandonado y en el cual habría sido trasladado en primera instancia a esta persona malherida. Son dos crímenes registrados en las últimas horas que se suman también a una seguidilla de asesinatos registrados el pasado fin de semana. Bio Bio, la radio.
Son un par de consultas o de precisiones respecto del primer caso, ¿no? El del cuerpo de la mujer, que ahora sabemos que todo indica que es una mujer de unos 26 años, con una data de muerte de 20 días, todo indica que es chilena además. La verdad es que el caso, por donde se mire, es terrible, ¿no? Si es que es una amenaza a la alcaldesa, es terrible. Si es que es un desafío a Carabineros, que está un poco más allá, también es terrible. Pero el caso en sí mismo lo es, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo que al parecer cae de un camión que pasa por afuera de la casa de la alcaldesa. Este elemento se cae, la caja que contenía el cuerpo de una mujer, reitero, maniatado además, cae en las afueras de la casa de la alcaldesa, entendemos que ya en ese proceso avanzado de descomposición, esa investigación tiene que avanzar lo más rápido posible, más allá de lo que pase con la alcaldesa, o las amenazas o no, o el desafío de estos grupos de crimen organizado a las instituciones del Estado, saber quién era esa mujer y por qué le pasó lo que pasó, ¿no? Porque es impresionante el descaro, además de decir, no, es que lo llevó un camión, se le cayó el cuerpo, estamos hablando de una persona.
Sí, de hecho, la propia alcaldesa, Karina Delfino, en horas de esta mañana, hacía alusión a aquello, efectivamente, más allá, dijo, de posibles amenazas en su contra, o en definitiva, algún mensaje de grupos criminales. Lo que ella buscaba, efectivamente, era que se aclarara el crimen de esta mujer. Dijo, porque estamos hablando quizás de un femicidio o de un asesinato por encargo respecto de una víctima que fue encontrada dentro de esta caja amarrada con esta data de 20 días de muerte y que está verificando si tendría algún tipo de lesiones vinculadas a posibles torturas, lo que aumentaría aún más la gravedad respecto de qué es lo que habría experimentado lamentablemente y desgraciadamente esta mujer de aproximadamente 26 años. Y es lo que se busca esclarecer y es por eso que se ha manejado con bastante cautela por parte de las policías, la fiscalía y el gobierno este caso, porque hay dos aristas que se tienen que aclarar. En primera instancia, ¿quién es esta mujer? Ya se maneja esta identidad, también esta edad, quién sería ella, si tenía antecedentes previos, si había una investigación, denuncia por presunta gracia, si había sido amenazada, y en paralelo a ello está el caso que afecta a la alcaldesa Karina Delfino, cuyo cuerpo de esta persona fue encontrado a las afueras de esta vivienda, si era una amenaza hacia ella, si fue un hecho fortuito, y en definitiva si requiere también de esta seguridad especial. Pero por ahora todo apunta a un hecho bastante terrible, bastante dramático, y sí, eso es lo que se mantiene actualmente en investigación. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Se está a la espera de que el Servicio Médico Legal entregue una identidad más precisa con estos peritajes forenses y en base a ello hacer una línea de seguimiento de esta mujer en las últimas horas que fue vista con vida o en manos de algún familiar y cuando se le perdió el rastro, y ahí hacer el seguimiento. Por ahora se señalaría que no sería una persona de la comuna de Quinta Normal, por lo tanto ahí también se haría otra arista, efectivamente, que esta persona la habrían ido trasladando en este camión dentro de esta caja para ir a abandonarla en algún punto. No se sabe si fue en este sector el elegido o en definitiva ahí se habría caído o puntualmente iba a ser trasladada hasta una zona ya más heriaza para finalmente ocultar este cuerpo y evitar así un mayor seguimiento por parte de las policías.
Lo último, todo esto del camión, el traslado de un cuerpo humano que cae además ahí, se sabe por imágenes de cámaras de vecinos, ¿no?
Exactamente, se han levantado cámaras de las propias viviendas alrededor de la alcaldesa, se ven imágenes respecto al momento exacto en lo cual se produce este incidente. De hecho, el relato que habla este vecino se basa en base a las cámaras de seguridad, que este conductor se baja del camión, abre el pick-up, como que acerca un poco la caja hacia la parte posterior de este camión, finalmente pone marcha y esta caja cae sobre esta arteria. Son antecedentes que están siendo investigados bastante reciente y, como ustedes señalaban, una investigación o un caso que ocurrió a escasas cuadras de una unidad policial y que efectivamente esta unidad policial fue la primera que tomó el procedimiento una vez que los camiones recolectores de basura que iban a retirar esta caja detectan este cuerpo y son alertados los carabineros por parte de estos funcionarios de Aseo y Ornato de Quinta Normal.
Bien, quedamos muy atentos a qué sucede con ese caso. Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, continuamos con otras informaciones. Y es que durante esta jornada debería realizarse la audiencia de formalización de los imputados por los casos de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. Tiene más detalles de esto Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Recordemos que la jornada del domingo no se realizó la formalización debido a que los abogados defensores ingresaron a la Corte de Apelaciones de Concepción una solicitud de inhabilidad contra la jueza Claudia Aguilera. Al ser una solicitud a un tribunal de mayor jerarquía, la jueza aceptó esperar la resolución de la Corte y, por tanto, este lunes 9 de marzo se realizará a las 15 horas la jornada de formalización en la que puede haber un juez o una jueza suplente distinto o tal vez podría estar la misma magistrada Claudia Aguilera si la Corte de Concepción así lo decide. Cabe destacar que los imputados son las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información y soborno. Patricio Gutiérrez, ex defensor jefe de Los Ángeles por asociación delictiva, violación de secreto con grave daño a la causa pública, acceso indebido a la información, y además Nelson Sáez, funcionario judicial por violación de secreto y cohecho. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y la autorización de ventas a favor de una interna de la cárcel de Osorno y además la instalación de un router de internet en una dependencia del recinto, pese al reglamento carcelario, denunciaron gendarmes de esa unidad quienes acusan al alcaide del centro de cumplimiento penal. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Gendarmes de la cárcel de Osorno llegaron hasta la dirección nacional de la institución, además de Contraloría, acusando irregularidades del alcaide del penal debido a la autorización para la venta de palomitas de maíz a favor de una interna. Los antecedentes fueron confirmados a Radio Bio Bio desde la Asociación Nacional de Oficiales y Gendarmes ANSOG, a través de su dirigente provincial César Villarruel.
Una venta masiva de palomitas de maíz al interior del recinto en horario de visita. Esto significa que el jefe de unidad autorizó una venta a una interna para recaudar fondos. Se desconocen para qué serían los fondos, motivo de investigación. Se di cuenta al director regional de esta situación anómala, que hasta el momento el director fue poco proactivo y no realizó ninguna otra gestión, a lo cual nosotros elevamos la solicitud a Contraloría General de la República. Y a su vez, a través de los canales correspondientes, se hizo llegar esta denuncia de irregularidades dentro del penal al director nacional.
El dirigente dijo que esto empaña la labor de gendarmería, asumiendo otros casos conocidos por la opinión pública, y suman otra denuncia.
Viendo toda la contingencia, como fue en su momento Puerto Montt, que se llevó una venta masiva de curanto, y el Punta Arenas una venta completa, y lo que pasó en la región metropolitana con la venta de muchas cosas dentro del penal de Santiago 1. Nos parece contraproducente que un jefe de unidad autorice una venta masiva de palomitas. Además, descubrimos también que este jefe de unidad autorizó un router a la sección femenina que está al interior del recinto penal, saltándose todas las prohibiciones que tiene un equipo de aparato tecnológico que está prohibido por ley tener dentro de un recinto penal.
En función de los antecedentes, las preguntas se dirigieron a la Dirección Regional de Gendarmería Los Lagos, donde la formalidad no hay respuestas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Continuamos con otras informaciones. La Delegación Presidencial Metropolitana confirmó que al menos uno de los tres fallecidos en la balacera ocurrida este fin de semana en un centro de eventos de la comuna de Pudahuel fue catalogado como funeral de alto riesgo. En San Ramón, en tanto, la Brigada de Homicidios investiga la muerte de un trabajador que fue apuñalado por desconocidos al interior de una mueblería. La víctima fue encontrada esta mañana por el dueño cuando llegaba a abrir el local. La información la tiene Cristian Borkowski.
La situación que estás señalando tú tiene que ver justamente con este hecho.
Con el que vamos a tener una génesis de la historia en la comuna de Pudahuel. Se trata justamente de un hecho que ha conmocionado a la opinión pública dado el grado de violencia que ocurrió justamente en esta discoteca. que se llama Borde Ruta y que está en la ruta 68 entre justamente el puente del río Mapocho y el túnel Lo Prado. Ahí a mano derecha está este centro de eventos y es ahí donde, recordemos, la madrugada de este domingo, para ser más preciso, se generó una balacera tanto en el interior de este centro de eventos como en la puerta de acceso que equivale, digamos, a los estacionamientos del recinto comercial. Ahí, escuchen bien, se percutaron más de 70 tiros que impactaron a 3 personas, de las cuales una tiene un amplio prontuario policial, antecedentes policiales por diferentes delitos, y de las cuales se piensa, dada la cantidad de disparos que su cuerpo recibió, era el objetivo principal de los pistoleros. Las otras personas aparentemente no tendrían vínculo, serían víctimas que fueron alcanzadas por los disparos porque estaban en la línea de tiro, pero de todas maneras todo eso es materia de la investigación. Se generó una estampida humana, un verdadero caos, porque había más de 2.000 personas en este centro de eventos a esa hora cuando ocurre este hecho, y claramente todo esto fue investigado por personal de la Policía Civil. Los primeros que llegaron fueron carabineros, aislaron el sitio del suceso y ahí se han determinado responsabilidades. Pero de todas maneras, todo esto que les estoy contando tiene que ver justamente con lo que nos han contado testigos claves. Nosotros fuimos al lugar, estuvimos hablando con testigos que escucharon la balacera, que vieron lo que pasó. Esto fue lo que logramos captar de la voz de los mismos testigos cuando estábamos ahí en este centro de eventos hoy, esta mañana.
Las balas sonaban como cuando rebotan,
la gente estaba escondida entre medio de las plantas, aquí entre medio de los postes.
Sí, pues los fines de semana siempre eran balazos aquí afuera en la carretera. No es primera vez. Hemos encontrado casquillos de bala cada por la orilla.
Encontramos como 20 casquillos de bala. Y aquí todos los fines de semana es lo mismo. Balazos. Y los guardias no hacen nada, no se preocupan, no revisan a los niños. Y vienen puros menores de edad.
Esa es otra cosa que justamente señalan las personas que ustedes estaban escuchando y que señalaban que a estos eventos llegan muchos menores de edad, lo que habla, por cierto, de la escasa o poca seguridad que tienen estos lugares. Claramente, los balazos, como yo les señalaba al comienzo de este despacho, ocurrieron dentro del galpón, en la zona VIP y en el patio de estacionamiento, es decir, entraron personas armadas y no hubo detector de metal alguno que pudiese detectar justamente la presencia de este tipo de armamentos. Y es por eso que, como una de las víctimas es una persona que tiene un amplio prontuario policial por diferentes delitos, es que se ha considerado que al menos el funeral de él sea considerado de alto riesgo. Le preguntábamos en todo este contexto al delegado presidencial Gonzalo Durán. Tuvo palabras para referirte a esta situación. Ustedes los van a escuchar a continuación.
Uno de los fallecidos, quien recibe el mayor número de impactos balísticos, presumiblemente era el objeto principal de este ataque, contaba con antecedentes policiales, razón por la cual en ese caso se va a declarar funeral de riesgo y los otros dos se están evaluando.
Bueno, y también estuvimos hablando con la municipalidad, quienes señalan que reconocen que este lugar tiene permiso para funcionar, pero que carece absolutamente de las mínimas medidas para justamente proporcionar seguridad a los comensales, a los asistentes, a quienes van a este tipo de eventos los fines de semana. Ya escuchaban a los testigos que decían que no es primera vez que este tipo de hechos ocurren, no solamente en los alrededores, sino que derechamente en este local que se llama Borde Ruta. Estuvimos hablando con el encargado de seguridad municipal de la comuna de Pudahuel. Esta mañana lo entrevistábamos, estábamos hablando para ver cuáles son las medidas de seguridad. Ellos dicen y aseguran que se van a iniciar acciones legales, se van a unir a la querella de la delegación presidencial contra las personas que resulten responsables por este hecho.
Si bien este recinto contaba con los permisos de funcionamiento, estamos conscientes de que no se cumplieron con las medidas mínimas de seguridad, como el control de armas y el empadronamiento de los asistentes. En conjunto con la delegación presidencial, llegaremos hasta las últimas consecuencias para evitar que estos hechos se sigan produciendo en estos lugares.
Claro, y sigue la carpeta investigativa abierta para recibir todos los antecedentes relacionados a lo que puedan obtener los peritos de la PDI, de la Brigada de Homicidios, para obtener más datos respecto a lo que ha ocurrido en este lugar y ver si se pueden aunar para ver si las otras dos personas fallecidas eran acompañantes del objetivo principal o eran víctimas que estaban, como decíamos, en la línea de tiro y que resultaron fallecidas tras estos múltiples balazos que ocurrieron tanto fuera como dentro de esta discoteca en la comuna de Pudahuel. Vamos a cambiar de tema y también de locación, ahora nos vamos a ir a la comuna de San Ramón. La dirección es Parroquia 1769. Ahí está trabajando la Brigada de Homicidios de la PDI, puesto que el Ministerio Público determinó que fuesen ellos los que trataran de aclarar las circunstancias en las que un trabajador fue encontrado por su mismo jefe, por el mismo dueño de una mueblería, apuñalado en el corazón y que estaba muerto al interior de esta empresa. ¿Cómo se revela todo esto? Cuando el dueño de esta mueblería llega a la dirección antes señalada y encuentra a su trabajador fallecido al interior, es decir, él estaba levantando las cortinas metálicas cuando lo encuentra ahí. De inmediato llamó a carabineros, fueron los primeros en llegar. Vamos a escuchar, de hecho, al mayor Patricio Opazo, el comisario de la 31ª Comisaría de San Ramón, que nos entregó algunos antecedentes relacionados a este hecho.
Y el que señala que al venir a abrir su taller de muebles, sorprende a uno de sus trabajadores sin vida, razón por la cual comunica a carabineros.
Toda esta situación, por cierto, tiene que ver con una investigación que está iniciando personal de la PDI para ver si hubo una intervención, por cierto, este fin de semana, si esta persona murió en las últimas horas o durante todo el fin de semana, porque este local estuvo cerrado durante el fin de semana. Y para saber por qué este trabajador estaba ahí y quién lo pudo haber abordado. Por cierto, hay cámaras de vigilancia y están empadronando a los vecinos para ver si escucharon ruidos que podrían hablar de la participación de terceros, claramente los que participaron en el homicidio de esta persona. Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y un millonario robo se registró en una tienda de alta gama al interior del Mall Plaza Trébol en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío. Delincuentes se llevaron más de 90 millones de pesos en relojes exclusivos y otros artículos. Tiene más detalles a esta hora en vivo Camila Elso de Radio Biobío en Concepción. Camila, buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. Hablamos de la tienda Victorinox, conocida marca de relojes y navajas suizas, de la que delincuentes robaron más de 90 millones de pesos. Al respecto se refirió el capitán Richard Parada de la segunda comisaría de Talcahuano, quien detalló la modalidad de los sujetos al ingresar al conocido centro comercial.
Obviamente nosotros en horas de la noche, el día de ayer, a eso de las 22 horas, recibimos al nivel 1-3 de carabineros un llamado que denunciaba que 5 sujetos a rostro cubierto con mascarillas, utilizando overoles de trabajo y herramientas, habrían llegado hasta el Mall Plaza El Trébol, a la tienda Victorinox, y con estas herramientas que estos portaban, habrían roto las puertas de acceso principal a esta tienda para luego romper las vitrinas y sustraer diferentes especies entre relojes y navajas que vende este local comercial.
Bueno, cabe señalar que no es el primer robo de esta magnitud que se registra al interior del Mall Plaza Trébol en Talcahuano. Hace casi un mes informábamos una modalidad similar. Sujetos encapuchados y armados ingresaron a la tienda Hugo Boss para robar 70 millones en vestuario y otros artículos. Según los transeúntes y clientes, falta más patrullaje en el exterior del recinto en horario nocturno.
Es fome, po. Que roben, faltaría más seguridad, prácticamente control policial más periódicamente.
Chuta, falta de seguridad, ¿no?
A lo mejor patrullas, ya yo no sé, es un patrullaje mucho más seguido, que porque dentro del mall no hay ningún problema, el problema en el fondo es la parte exterior.
Sí, un lugar bastante transitado, pero como aprovechan la alta hora de la noche, donde no hay tanto público civil.
El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Robos de la PDI realizar las investigaciones. El subprefecto Cristian Irribarra, jefe de la Biro Concepción, confirmó que se trata de un robo millonario.
Sujetos desconocidos que vestían overoles oscuros y embozados fracturaron el ventanal perimetral de la tienda Victorinox, quienes lograron sustraer desde el interior diversas especies avaluadas en 90 millones de pesos, para luego huir a bordo de un vehículo que lo esperaba en los estacionamientos del citado recinto.
Al ser consultado, Mall Plaza declinaron en referirse a este millonario robo. Continúan las diligencias y análisis de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los antisociales, quienes huyeron en dirección desconocida con el millonario botín.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Estamos de regreso, le contamos ahora que la muerte de una joven cuya familia sospecha de un femicidio podría investigarse bajo la figura de suicidio femicida. Hay sospechas sobre la expareja de la víctima, quien habría ejercido maltrato psicológico. Tiene más detalles de esto Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
La muerte ocurrió el 31 de enero en Temuco. Camila Pérez, de 24 años, oriunda de Puerto Montt, fue encontrada fallecida al interior de la casa que arrendaba en el sector Las Quilas. La familia de la víctima cuestionó el trabajo de la PDI en el sitio del suceso por no levantar toda la evidencia. Una amiga de la joven entregó posteriormente a los detectives un computador portátil y un teléfono celular, este último con manchas de sangre. El abogado Alejandro Guzmán indicó que los informes de la PDI y el Servicio Médico Legal señalaron que la muerte se trató de un suicidio, pero la familia cree que se debe seguir investigando porque hay elementos que podrían revelar otra cosa.
Pese a que la causa de muerte se establece un suicidio, hay circunstancias en el sitio del suceso que no se condicen con aquella determinación. Es por esas circunstancias que la familia ha presentado querella que se encuentra en trámite actualmente y se ha abierto una investigación por el delito de femicidio a fin de efectuar todas las indagatorias que llevan al esclarecimiento total de los hechos que terminaron con el fallecimiento de Camila.
El abogado querellante señaló que no se descarta que se pueda configurar el delito de suicidio femicida. Esto porque la expareja de Camila Pérez, pese a que estaban separados hace 2 meses, la seguía visitando y hay registros de él en el lugar previo al hallazgo del cuerpo. Además, esta persona tenía llave de la casa.
Suicidio femicida. Y que no descartamos que se pueda aplicar en este caso. Estamos atentos a los resultados de la indagatoria que actualmente se encuentran en curso. No descartamos una ampliación de la querella para efectos de investigar ese tipo penal y siempre con perspectiva de género, que es lo que mandata la ley en este tipo de casos.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación y pese a los informes de la PDI y el Servicio Médico Legal, hay diligencias en desarrollo. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y en la Corte de Apelaciones de Valdivia se realizaron los alegatos por un recurso de amparo presentado en favor de 2 familiares de Julia Chuñil, que acusan hostigamientos mediante el uso de drones, amenazas y vulneración de derechos. Los detalles con Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Legal fue presentada por la abogada Karina Riquelme en representación de Etelvina Díaz Chuñil y Lisette Sánchez Díaz, prima y sobrina nieta de Julia Chuñil, quienes viven en el terreno vecino al predio donde se han concentrado las diligencias de carabineros para dar con el cadáver de la mujer desaparecida desde noviembre del 2024. Acusan que drones de la policía uniformada sobrevuelan constantemente de día y noche. Por otro lado, aseguran que durante los interrogatorios ambas han sufrido amedrentamientos y malos tratos por parte de los funcionarios. En el caso de Etelvina Díaz, en una de las citaciones a declarar, Carabineros le habría indicado que está en calidad de imputada por una causa paralela a la desaparición de Julia Chuñil, lo que según el recurso no ha sido notificado oficialmente. La abogada Karina Riquelme aseguró que estos hechos ocurren porque en los interrogatorios ambas mujeres no declaran lo que espera la fiscal regional Tatiana Esquivel.
Se les ha amenazado por un lado a Lisette de abrirle una causa en el caso de que declare de tal o cual forma, y en el caso de Telvina efectivamente se le indicó que ella ya estaría siendo imputada por una causa que habría abierto la misma fiscal Tatiana Esquivel, que aquellos que no declaran lo que la fiscal quiere, se les abre una investigación de manera de oficio, y eso nos parece grave.
El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, descartó que el Ministerio Público haya dispuesto el sobrevuelo de drones en el predio donde viven ambas familiares de Julia Chuñil. Por otro lado, evitó indicar si es que Etelvina Díaz Chuñil está en calidad de imputada en alguna de las causas asociadas.
Carabineros el día de hoy indicó la forma en que estas se habrían llevado a cabo, descartando cómo lo refirió, digamos, la recurrente. Claro, no podemos dar mayores antecedentes porque toda investigación debe necesariamente mantenerse reservada.
Ahora queda esperar la resolución de la Corte de Apelaciones, lo que debiese ocurrir dentro de los próximos días. Mientras tanto, se mantienen las diligencias de carabineros en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, donde según la Fiscalía fue asesinada Julia Chuñil. El plazo para realizar indagatorias en ese lugar vence a mediados de marzo y desde la Fiscalía declinaron indicar si solicitarán una nueva ampliación. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
Y duras críticas realizó la abogada querellante Carla Fernández en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien decidió guardar silencio ante el Ministerio Público tras ser citado a declarar en una causa por cuasi delito de prevaricación. Tiene más detalles Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Una serie de críticas realizó la abogada querellante Carla Fernández a la decisión del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, de acogerse a su derecho a guardar silencio en la causa donde es investigado por el Ministerio Público por un cuasi delito de prevaricación tras acogerse una querella presentada en su contra. El 3 de diciembre del año pasado, el alto magistrado fue citado a declarar ante la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien indaga esta causa. Ese día, según un documento al que tuvo acceso la radio, el ministro expresó que en conocimiento de mis derechos, por el momento haré uso de mi derecho de guardar silencio, dado que no conozco todos los antecedentes de esta investigación. Una vez obtenido estos antecedentes, solicitaré que se me tome declaración. Quien reaccionó a la decisión de guardar silencio del ministro fue la abogada querellante Carla Fernández, quien calificó de patética la decisión del ministro.
El cambio de defensa y guardar silencio no son buenos para el querellado. El primero, porque demuestra que la estrategia de defensa no está alineada con las pretensiones procesales del querellado. Y respecto al derecho constitucional a no autoincriminarse, resulta algo patético ver cómo un juez de la República prefiere poner toda la carga de la prueba en manos del Ministerio Público en vez de defender su fallo.
La querella contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga, recordemos, delitos de violaciones a derechos humanos en el sur del país, fue presentada por Fernández, quien representa a su vez a tres exfuncionarios del ejército condenados por homicidio calificado y a premios ilegítimos en la causa conocida como el Polvorín. Hay que recordar que la querella fue declarada admisible por el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas cambió la resolución y luego la declaró inadmisible. Y tras diversas instancias, finalmente fue la Corte Suprema la que dio luz verde para que se indagara esta causa. El fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó que el Ministerio Público de Los Ríos indague la causa que se abrió en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre. La radio intentó obtener una cuña de la fiscal Tatiana Esquivel sobre este caso, pero no fue posible. Desde la fiscalía solo se aclaró que el ministro efectivamente hizo uso de su derecho a guardar silencio y que tiene aún la calidad de imputado en esta causa. La radio también intentó obtener una versión del defensor regional de la Araucanía, Humberto Cerri, quien asumió la defensa del ministro, pero no fue posible. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y ahora, de ser investido como presidente de la República, José Antonio Kast realiza sus últimos preparativos para llegar a La Moneda. A la espera de que se concrete su renuncia al Partido Republicano, Kast mañana recibirá a delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño y su equipo sigue afinando los decretos y proyectos de ley que se presentarán el mismo 11 de marzo. De todo esto nos cuenta María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya corre el cronómetro contra el esperado cambio de mando que va a ocurrir este 11 de marzo y los preparativos, tal como tú lo decías, están terminándose con una intensa agenda en la oficina del presidente electo y con todo el equipo de José Antonio Kast. El futuro mandatario acudió hoy a el cambio de mando del ejército y luego llegó acá a su sede de operaciones, La Gloria 88, una casona que lo ha recibido en estos casi 3 meses de preparación previo a su arribo al Palacio de la Moneda. Esta jornada, el republicano claramente ya está realizando estas distintas actividades, algunas reuniones, preparándose para poder entonces entregar esta casona, y eso es algo que debería ocurrir a más tardar el domingo. El viernes comenzaron a desinstalarse algunos mobiliarios y el domingo la casona ya vuelve a ser entregada cuando José Antonio Kast esté en el Palacio de la Moneda. Respecto al proceso de traspaso y a la preparación que ha existido en estos meses de parte de la oficina del presidente electo, se refirió el diputado y futuro jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien dijo que todo lo que ha sido diseñado estos meses se va a poder ver de parte de los chilenos desde el primer día.
Bueno, fueron 3 meses intensos de harto trabajo, movimiento, y esperemos que todo el trabajo que se hizo acá rinda sus frutos a partir de este miércoles 11 de marzo y en los 4 años que se vienen de gobierno para adelante.
¿Qué es lo que se viene? Mañana Kast recibirá desde las 9 horas hasta máximo las 19 horas en el Palacio Cauciño a las distintas autoridades, delegaciones internacionales que van a llegar a nuestro país con motivo de la ceremonia del cambio de mando. Se espera tener reuniones de entre 15 a 30 minutos con cada delegación o con cada autoridad. Y posterior a ello, el presidente electo va a viajar rumbo a la región de Valparaíso para pasar su última noche en esa condición en Cerro Castillo, junto con su familia y algunos de sus asesores más íntimos, con el objetivo de afinar el discurso que va a emitir el 11 de marzo y todo lo relativo a la ceremonia. Al día siguiente va a realizar la tradicional foto con el gabinete que lo va a acompañar y luego van a concurrir directamente al Congreso para realizar todo el acto protocolar. Uno de los temas que se ha conversado es la eventual firma de decretos o presentación de proyectos el mismo 11 de marzo, algunos relativos, por ejemplo, con la figura del comisionado de la Macrozona Norte, también un decreto que entregaría toda la potestad de la reconstrucción por los incendios de Viña del Mar y también de la región del Biobío al ministro de Vivienda, Iván Poduje. Se habla de otro decreto incluso que podría decretar alerta sanitaria por el tema de las listas de espera. Todo eso está en veremos, pero va en la liria, ¿no?, con el discurso del gobierno de emergencia. Al respecto, se refirió el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien valoró y destacó que se estén realizando o que se busquen realizar actividades desde el primer momento.
Lo que vamos a ver en los primeros días de gobierno son anuncios, particularmente temas con la frontera norte, con la reconstrucción, también materias que tienen que ver con probidad, seguridad y economía. Y por lo tanto, este va a ser un gobierno que, por la preparación que hizo el presidente, va a partir a toda máquina a partir del 11 de marzo.
Bueno, ayer vimos que La Moneda con el presidente electo José Antonio Kast retomaron el diálogo, pero de parte de la UPE habían planteado de que eso no significaba volver con las reuniones bilaterales que fueron suspendidas luego del fallido encuentro que ocurrió el pasado martes en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, hace minutos nada más, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, confirmó que tendrá una reunión mañana con su sucesor. Hablamos del futuro ministro Fernando Barros y con esto confirmó el retorno de las bilaterales.
Yo ya me he reunido 2 veces con el futuro ministro de Defensa, mañana tendremos una tercera reunión. Vamos a retomar la bilateral exactamente porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada.
A lo que hace alusión la ministra de Defensa es con el cargo de subsecretario de las Fuerzas Armadas, que fue un cargo que nombró posterior José Antonio Casti, que efectivamente en el marco de esa información, de esa repartición, es que se realizaría la reunión que tendría lugar mañana. Tenemos la versión del Palacio de la Moneda, falta ver cuál va a ser la respuesta desde la oficina del presidente electo. Quedamos claramente con líneas abiertas ante cualquier información, porque no se descarta incluso que durante esta jornada pueda existir algún tipo de vocería o punto de prensa del presidente electo José Antonio Kast. Katy.
Quedamos con líneas abiertas entonces, Majo. Hasta pronto.
Muy buenas tardes.
48 horas de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric destacó el avance del plan de emergencia habitacional que durante su administración alcanzó las 260.000 casas. Pese a esto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, admitió que pudo haberse hecho más con los campamentos y la reconstrucción. Tiene más detalles de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, con la leyenda cumplimos. Así, la moneda diseñó hoy resaltar el avance del plan de emergencia habitacional que impulsó la administración de Gabriel Boric en estos últimos 4 años. En una de las últimas actividades públicas desarrolladas por el jefe de Estado aquí en el Palacio de Gobierno, el mandatario junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, valoraron los 260.000 soluciones habitacionales cumplidas hasta la fecha y que fueron parte del compromiso de campaña del actual mandatario. En su discurso, el presidente Gabriel Boric resaltó el valor de los dirigentes sociales que dijo lucharon por su vivienda propia y los llamó a seguir organizándose. Eso sí, reconoció que no en todo momento el Estado llega oportunamente, con algo de retraso, y fue lo que ocurrió también en su administración. Este es parte también del mea culpa que hizo el jefe de Estado hoy aquí en el Palacio de la Moneda.
Y creo y tengo la convicción que una forma de gobernar que dialogue justamente con esos actores que muchas veces son críticos y tienen razón de serlo. Si nosotros somos los representantes del Estado y el Estado muchas veces falla, tenemos que saber escuchar y que ojalá esos aprendizajes se transmitan independiente de los cambios de color político de quien ocupe temporalmente el Estado.
Pese a calificar como un logro los avances del plan durante la presente administración, eso sí, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, militante del Partido Socialista, admitió que pudo haberse hecho más, con un mea culpa, una autocrítica que profirió en su discurso y que luego le consultamos en un punto de prensa que ofreció a los medios que estábamos aquí en La Moneda. Allí reconoció que quedó trabajo pendiente con la erradicación de los campamentos y también la reconstrucción en la región de Valparaíso.
Es cierto que hay algunos aspectos en que no hicimos todo lo que hubiéramos querido hacer. Es el caso de los campamentos, por ejemplo. Nosotros hubiéramos querido en campamento ir más allá del 62% de las metas que teníamos. Pero la verdad es que por distintas razones, especialmente por el caso convenio, esto se atrasa. Y también en reconstrucción. Yo tengo claro, en reconstrucción nosotros quisiéramos haber avanzado mucho más rápido.
Pero evidentemente no es la misma valoración que tiene la derecha, la oposición, que ha sido bastante crítica tanto a esta idea de instalar legados por parte de la moneda de la administración de Gabriel Boric y también lo que se ha hecho puntualmente en materia habitacional. Allí el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, criticó duramente y dijo: aquí el legado del presidente es que no hay ningún legado. Escuchemos al parlamentario.
Su legado va a ser no haber dejado un legado. Terminó siendo un gobierno de administración. Trató de cambiarlo todo y lo que cambió, si es que lo cambió para peor. No creo que haya avanzado en ninguno de los puntos de su agenda. Se le cayó el plebiscito del primer proceso constitucional. Terminó entregándole el litio a Sokimich por 50 años.
Junto con destacar estas soluciones habitacionales que entregó la administración de Gabriel Boric, las autoridades al término de esta actividad también resaltaron de que son cerca de 170.000 los proyectos habitacionales que aún quedaron inconclusos, en marcha, y que eventualmente entonces será el futuro gobierno de José Antonio Kast quien finalmente inaugurará dichos proyectos. En el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Oye, Dani, solo un dato para ti que estabas ahí en la ceremonia. El presidente se tomó un tiempo bien largo para su discurso, para hablar acerca de lo que él destaca, ¿no?, de avances en materia habitacional, y tuvo un momento para hablar a quienes lo critican, ¿no?, o les llama la atención que durante su gobierno no hubo manifestaciones. Él habla de que eso es consecuencia de su gobernabilidad
y hay otros quienes sospechan que más bien los grupos de organizaciones ciudadanas y de otro tipo estaban más bien neutralizados por pertenecer a algunos partidos políticos, por simpatía política, en fin. También habló acerca de eso el presidente en medio de este discurso, ¿no?
Sí, efectivamente, y ahí es donde él resalta la necesidad de que las organizaciones sociales sigan organizadas, sí, sigan cohesionadas para luchar, dijo, por las distintas metas sociales que principalmente persiguen los dirigentes vecinales, en las poblaciones, y ahí hizo referencia a algunos que ella conocía, algunos grupos que han luchado efectivamente durante principalmente su administración por obtener la casa propia, haciendo frente también a lo que tú deslizabas, esta suerte de crítica respecto a la contención de distintas manifestaciones sociales que se han replicado, por ejemplo, en la exadministración de Sebastián Piñera. Él dice, esto es resultado del diálogo que hemos tenido como Estado con las organizaciones sociales, que demuestran también los números que hoy resaltaba el propio Ejecutivo.
Gracias, Dani.
Que estén bien.
Bueno, y hoy se desarrolló el último comité político ampliado del actual gobierno, la última instancia de diálogo entre el oficialismo y la Moneda. En la previa del encuentro, dirigentes del sector destacaron la aprobación del presidente Gabriel Boric y proyectaron que su valoración podría aumentar con el paso del tiempo. Tiene más detalles de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en la recta final ya del mandato del presidente Gabriel Boric, este lunes se llevó a cabo el último comité político ampliado del actual gobierno con los timoneles y también dirigentes de los partidos del oficialismo. La instancia marcó la última reunión formal de coordinación entre el Ejecutivo y las colectividades del sector que sustentaron al actual gobierno en el Palacio de la Moneda, previo al cambio de mando de este miércoles 11 de marzo. Bajo ese contexto, uno de los temas que surgió en la antesala de esta reunión fue la evaluación ciudadana del gobierno ya a días de su término. ¿Por qué? Porque según la última encuesta Plaza Pública de CADEM, el mandatario finalizaría su gestión con un 37% de aprobación y un 58% de desaprobación. Asimismo, según este mismo sondeo, solo un 29% de los encuestados evalúa positivamente al gobierno, con una nota promedio de 3,7. Pese a esas cifras, desde el oficialismo y previo a este comité político ampliado que se realizó en La Moneda, defendieron el nivel de respaldo con que concluye este ciclo político. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que el cierre debe analizarse considerando que el Ejecutivo ha mantenido durante un periodo prolongado de tiempo una base cercana al 30% de aprobación.
Creo que son elementos que van a envejecer muy bien, así que creo que es muy pronto para hacer un análisis general sobre la encuesta. Siempre uno tiene que tener la humildad para poder hacer un análisis situado, pero creo que es un gobierno que es estable en el tiempo y que al mismo tiempo tiene mucho para crecer, porque creo que va a envejecer muy bien.
En la misma línea, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que la aprobación cercana al 30% con que termina la administración representa una base política relevante. El dirigente planteó que con el paso del tiempo y también frente a las decisiones del futuro gobierno de José Antonio Kast, la valoración de la gestión del presidente Boric podría aumentar.
Tengo la convicción absoluta, por razones de cómo es la vida real, que transcurrido un plazo breve, cuando ya empiece a cursar una contraparte, que es llevar adelante otra política, va a crecer sin ninguna duda la valoración de lo que fue la gestión de este gobierno encabezado por el presidente Boric.
Un encuentro que se realizó, como decía, durante esta mañana en el Palacio de la Moneda y que también se realizó días después del cónclave oficialista que se hizo también en la sede de gobierno la semana pasada, donde dirigentes del sector abordaron autocríticas sobre el periodo, incluso el presidente Gabriel Boric, y coincidieron también en la necesidad de mantener la coordinación de todo el progresismo tras el fin del gobierno ya transformados en oposición a partir del 11 de marzo.
Gracias, Gaby. Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y con diligencias en curso y a cargo de carabineros está el incendio que destruyó dos casas, dejando el mismo número de fallecidos, esto en Puerto Montt. Tiene más detalles de esto Robinson Cárdenas.
Las víctimas no han sido identificadas, presumiéndose que se trata de un hombre y una mujer, lo que deberá ser ratificado con exámenes. Las personas no lograron escapar desde la construcción que estaba en ruinas tras un incendio anterior. Esta segunda emergencia se propagó rápidamente, afectando a una casa aledaña, provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Puerto Montt, lo que obligó al despliegue de múltiples unidades de bomberos que rodearon la manzana en la que estaban las construcciones. El segundo comandante de bomberos en la capital regional de Los Lagos, Víctor Oyarzún, detalló que según los datos que levantaron, previo al siniestro habría ocurrido una riña.
Se encontró al final de la emergencia. Al final de la emergencia por unos vecinos que dijeron que había habido, parece, unas discusiones ahí en ese sector más temprano. Y...